Bueno, anticipábamos que ayer se conoció la resolución del juez Carlos Mussi en vinculación a los hechos ocurridos frente a la legislatura rionegrina el 24 de mayo pasado. Fueron procesados Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, secretarios general y adjunto de ATE respectivamente. Ambos continuarán en libertad con una serie de restricciones. El juez penal de aquí de Viedma les imputó la coautoría de coacción agravada con el propósito de obtención de medida o concesión por parte de un poder público, dijo, en grado de tentativa. También les imputó atentado a la autoridad agravado por la reunión de más de tres personas y por poner manos sobre la autoridad concursados idealmente, además del delito de lesiones graves y leves agravadas por ser cometidas contra un miembro de la Fuerza de Seguridad Policial.
Muy bien, estamos en comunicación telefónica con Diego Sacchetti, abogado de Rodolfo Aguiar y de Aldo Capretti, abogado de ATE. Diego, buen día. Carolina Fernández, Estela Jorquera y Chelio Porto te saludan.
Buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, Diego, ¿cómo tomaste esta decisión?
Como algo previsible, digamos, en el contexto de lo que se venía conversando, como algo que podía suceder, estaba dentro de los planes que sucediera así. Uh-huh.
¿Va a apelar, doctor?
Por supuesto. Si vamos a apelar, entendemos que claramente no solamente por las constancias del expediente, sino porque además hay cuestiones técnicas que entendemos que no corresponden, sean leídas como las lee el juez, que las entiende como las entiende el juez, y por lo tanto parece que es importante cuestionarlo. Uh-huh. Nuestro deber cuestionar eso.
¿Qué exactamente lo que está cuestionando? ¿Parte de la imputación o de los hechos?
Ambas cosas. Primero porque es una cuestión de autoría. Hay cuestiones que se les imputan a Aguiar y a Capretti, sí, cuando se menciona que quienes lo cometieron son terceros. Entonces, con la simple mención de que estarían obedeciendo instrucciones, sin que uno pueda sostener bajo ningún concepto, digamos, que se tratan de personas que estén dando instrucciones para agredir o para lastimar a alguien, digamos, eso hay que sostenerlo, lo tiene que sostener el juez en función, uh-huh, de las pruebas, y de eso no hay absolutamente nada. Uh-huh. Y después, bueno, aspectos técnicos vinculados con el tema de la coacción, con la posibilidad o no de que haya una tentativa de coacción, bueno, una serie de cuestiones que hay que plantearlas desde ese punto, desde el, sí, técnico.
Uh-huh. Una cantidad importante de testigos, ¿no? De testimonios que evaluó el juez y también de pruebas.
Sí, de hecho, bueno, podría haber puesto 50 personas más, o sea, la cantidad de personal policial, como el personal de la legislatura, uh-huh, hay un montón de personas que estaban dentro de la dependencia de la legislatura, que a través de los vidrios vieron su, digamos, tuvieron una visión de lo que estaba sucediendo, y bueno, y por lo tanto, digamos, se manifestaron en el expediente, lo mismo, digamos, personal policial y demás.
Sí.
Pero bueno, no son las únicas personas que estuvieron, hay testigos que nosotros no hemos ofrecido aún. También, digamos, hay un montón de material filmado que da cuenta de hechos, de formas, digamos, de proceder o de acontecer que son diferentes a como las vio el juez, que bueno, que a nosotros también nos parece que es importante hacer mérito también de esa prueba, no solamente de los dichos de personas.
O sea que, ¿va a presentar nuevas pruebas y testigos?
Nosotros, en este momento, no, porque la oportunidad es la de apelar,
sí,
pero sí tenemos, de hecho, no solamente pruebas para presentar, sino que se han hecho algunas denuncias penales en Roca respecto de los modos en los cuales estas detenciones se produjeron, las circunstancias relativas con los traslados. También tenemos que pedir explicaciones respecto de cómo fueron hechos esos traslados y demás. Así que nada, que hay bastante tela para cortar aún, uh-huh, todavía dentro de este proceso.
Doctor, ¿complica la situación de sus defendidos, de los dirigentes de ATE, que los policías se hayan transformado en querellantes?
No, en realidad es un derecho que tiene toda víctima de participar en un proceso en esa calidad. Y desde lo personal, no hay, nosotros no tenemos ninguna oposición a que la gente se presente y defienda sus derechos de la mejor manera. Uh-huh. En eso no hay. Y no debiera influir en el ánimo del juez que exista o no exista querellantes dentro del proceso. Si sí. Es una persona más que se suma al proceso y... qué sé yo, debería inclusive colaborar con la averiguación de la verdad. Después el resto, digamos, es más participación, digamos, son argumentos diferentes a los que puede dar el juez, pero no, inconveniente no tenemos ninguno.
Uh-huh. Digo, doctor, porque podría también después de este proceso penal uh-huh. derivar en una causa civil, ¿no? En una indemnización que puedan reclamar las personas lesionadas.
Sí, pero digamos, primero que eso no depende de que asuma o no asuma la calidad como de querellante. Ajá. Dentro del proceso. Segundo, y esto también es un tema importante, nosotros, desde como cualquier organización sindical, y en particular ATE, ha hecho durante mucho tiempo reclamos respecto de las condiciones laborales de los trabajadores y el personal policial no deja de ser un trabajador público. Y, sí. digamos, las condiciones de prevención, el deber de prevención de situaciones por las cuales los trabajadores sean lesionados o lastimados, le cabe fundamentalmente al empleador, digamos, no porque a mí se me ocurra, sino porque la ley lo dispone así. Uh-huh. Digamos, ¿sí? La obligación de prevenir los daños del trabajador es una obligación de seguridad y higiene que está determinada por la ley justamente en cabeza del empleador. Quienes en este caso determinan un diseño de un dispositivo de seguridad donde ponen 10 policías de un lado de una valla que no tienen ningún tipo de contención, que los propios policías, según sus testimonios, fueron a buscar alambre a una obra distante de 50 metros para atar las vallas porque no estaban ni siquiera atadas, y los pone sin ningún tipo de protección, ni chaleco, ni casco y demás, es el propio Estado el que está poniendo a los policías a enfrentar una movilización, una manifestación y demás, sin los más mínimos elementos de seguridad. De hecho, cuando interviene el COER, no hay ningún lesionado dentro del COER. El COER interviene con, digamos, el pertrecho necesario para evitar que haya lesionados, con lo cual la responsabilidad primaria respecto de las lesiones y de los daños que padecen los trabajadores es una responsabilidad del Estado, y de hecho, justamente por eso, la aseguradora de riesgo de trabajo interviene en estas cuestiones. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, hay más de una responsabilidad de la que inicialmente se pretende indicar a ATE.
Bueno, entonces, en resumidas cuentas, van a apelar, por supuesto, se van a modificar algunas cosas, digo, dentro de lo que ustedes van a presentar, y vamos a ver qué sucede.
Así es, vamos a ver qué sucede.
Diego, te mandamos un abrazo. Muchas desde acá, gracias. Que tengas buen día.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Diego Sacchetti, hablando
Diego
con nosotros.
Diego Sacchetti, abogado defensor de los dirigentes de ATE, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti. Yo quiero agregar un párrafo, Carolina. Para el juez, en este